El coronavirus ya se ha expandido a prácticamente toda China. Han muerto 106 personas y ya hay más de 4.515 contagiados. 127 de ellos se encuentran en situación crítica. En Europa son ya 4 los casos detectados, 3 en Francia y 1 en Alemania. El gobierno chino está intentando controlar la situación y reconoce que se está expandiendo cada vez con más fuerza. Para hacerle frente, hay más de 2 millones de personas en cuarentena y las restricciones al tránsito van incrementándose. Además, se han dado los primeros pasos para conseguir la que sería una vacuna contra el virus. El ministro chino de Sanidad, Mai Xiaowei, ha señalado que desconocen la forma de actuar del virus, del que necesitan más datos, pero apuntan que el contagio es muy rápido. El gobierno trabaja a contrarreloj para encontrar una vacuna y espera tener listo en menos de 6 días un hospital de campaña en Wuhan que acoja a todos los infectados. Los principales atractivos turísticos del país, como la muralla china o la ciudad prohibida, han quedado cerrados al público. Una situación de alarma en la región de Hubei, donde se encuentra un joven navarro, Javier Tellechea.
Está la gente cada vez más asustada, pues en estos momentos, hoy por la mañana, nos han dicho que han parado el transporte público en nuestro pueblo, es un pueblo grande, y entonces yo creo que por carretera podemos salir, pero el transporte público está parado. Aunque hemos escuchado que también podríamos tener problemas para salir de la provincia a través de algunas autopistas, no sé si por todas, pero sí por las que tienen tráfico procedente de Wuhan. La gente está a favor de estas medidas, o sea, es una cosa que a lo mejor a nosotros nos podría llamar la atención, pero sí, la gente incluso ha dicho que había que haber hecho esto antes, ¿no? Las cuarentenas debían haberlas aplicado tiempo antes.
La Organización Mundial de la Salud explica que de momento no se trata de una emergencia global. Estados Unidos, Francia, Japón y Corea del Sur, por su parte, evacuarán a todos los ciudadanos que quieran salir de Wuhan, donde se originó el virus. España también analiza la situación, pero ¿cuándo la OMS declara la emergencia? Adrián Hugo Aguinagalde, especialista en medicina preventiva.
Tendría que ser de repercusión grave en la salud pública, tendría que ser inusitado o imprevisto, tendría que haber un riesgo de propagación importante a nivel internacional y tendría que implicar o podría tener que implicar restricciones al viaje o al comercio internacional. Debemos ubicar siempre que las decisiones que toma la OMS como órgano de cooperación en salud pública están orientados a la cooperación entre países.
El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades alerta a las autoridades sobre la necesidad de reforzarse ante la extensión del brote para mantener un nivel bajo de riesgo de contagio en la Unión Europea. Continúan aumentando los casos de coronavirus. Tras confirmarse 3 en Francia, el Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión Europea se reunía ayer para estar preparados con una respuesta al virus. ¿Cuáles son las recomendaciones que la OMS da a los países en este caso?
Pueden ser pues desde establecer que se revisen todos los itinerarios de los ciudadanos que salgan de dichas ciudades o que hayan pasado por ciudades limítrofes, pues para comprobar de dónde vienen. Pueden ser un escalafón más allá, exigir exámenes médicos a los pacientes a los ciudadanos que vayan a salir de dichas localidades afectadas, o incluso se puede solicitar, pues por ejemplo, el poner en observación a casos sospechosos, cuarentenas en los casos más extremos o el aislamiento de personas afectadas.
En el Estado, el Ministerio de Sanidad asegura que las UCIs de los hospitales están preparadas para atender posibles contagios y han preparado también un protocolo de actuación que incluye medidas de prevención del contagio. El Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas de Euskadi, por su parte, ha decidido seguir las directrices de la OMS en torno al coronavirus aparecido en China. En este sentido, el viernes pasado descartaban adoptar cualquier medida de prevención excepcional, ya que consideran que la actual situación no lo justifica. Además de analizar la situación, el gobierno vasco transmitía un mensaje de tranquilidad a la población. Enrique Peiró, presidente del Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas.
Y la realidad es que nos encontramos en una situación de absoluta tranquilidad. No está para nada justificada ninguna alerta tal y como ha insistido la Organización Mundial de la Salud, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es permanecer vigilantes y estar atentos a las evoluciones de esta situación epidemiológica por el coronavirus en China.
El máximo responsable del Consejo ha explicado que Euskadi cuenta con un protocolo de actuación elaborado por expertos en la materia y que serviría como guía para dirigir la actuación de los profesionales sanitarios en caso de ser necesario. A día de hoy, en la comunidad autónoma vasca no se ha detectado ningún caso de neumonía asociada a este coronavirus. En cualquier caso, el Departamento de Salud y Osakidetza están en contacto permanente con el Ministerio de Sanidad y con los principales organismos sanitarios internacionales. Y la directora del Departamento de Salud Pública de la OMS, María Neira, ha confirmado que el coronavirus se contagia en fase asintomática. Ha recordado que si hubiera que declarar una emergencia internacional, existen precedentes como el del ébola. Ha destacado el trabajo que están haciendo las autoridades chinas para controlar la situación y encontrar una vacuna. Un trabajo en red con el resto de los países, coordinado y exhaustivo, que evita el alarmismo.
Hay una coordinación, hay una respuesta, creo que proporcionada por el momento, hay un seguimiento exhaustivo en el caso de que hubiera que cambiar las recomendaciones, y por lo tanto las alarmas tienen que ser para actuar, no para generar un estado de ánimo y una preocupación.
Por su parte, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha confirmado que está en contacto permanente con el cónsul en Pekín para saber de la situación de los españoles en China y no se descarta su evacuación.
Y nos preguntamos, ¿cuál es el ambiente que se respira ahora mismo en una de las grandes potencias mundiales que ha llegado a reconocer que no cuenta con suficientes recursos materiales para proteger a toda la población? Sigor Aldama, periodista residente desde hace 2 décadas en el país. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Yo os voy a decir arratsaldeon porque aquí son ya exactamente las 5:13 de la tarde, pero todo bien. Está Shanghái bastante desconocida porque las calles están desiertas. Nunca había visto una ciudad de 24 millones como esta en esta situación. Hay miedo, pero no hay pánico. Eso yo creo que es importante resaltar. Y bueno, me imagino que la situación es mucho más complicada en Wuhan, donde bueno, pues se ha decretado el epicentro de esta crisis.
Titulares de los periódicos chinos. Porque el ambiente ya nos dice, las calles están vacías, ¿no? La población poco a poco le va haciendo mella, ¿no? Todo lo que va contando. Pero los titulares de los periódicos, ¿qué es lo que dicen?
Bueno, pues yo creo que los titulares de los periódicos lo que hacen es reflejar la actitud del gobierno, que es una actitud oficialmente de pedir calma a la población, de asegurar que el suministro tanto de material médico como de víveres está garantizado para toda la población y de alguna forma dar ánimo a esa gente que piensa que posiblemente si se infecta pues no va a tener la ayuda que necesita. Hay generalmente muchas noticias sobre cómo está respondiendo el país, cómo están enviando tanto ese material médico que escasea en muchos lugares. Incluso aquí en Shanghái es difícil encontrar mascarillas, es difícil encontrar líquido para limpiarse las manos, para desinfectarse uh-huh. las manos, pero se están enviando muchísimas de estas mascarillas a la provincia de Hubei, que es donde más falta hacen, y también las provincias están aportando personal médico, ¿no? Porque una de las razones por las que hay esta discrepancia entre los casos oficialmente aceptados, por decirlo de alguna forma, y los que de alguna forma también prevén muchos científicos, esa diferencia, esa discrepancia está en el hecho de que faltan kits para hacer las pruebas. Entonces, si no se están haciendo las pruebas a quienes sufren los síntomas, lógicamente el número de infectados es más bajo del real. Uh-huh. Todo eso yo creo que se está proyectando desde los medios de comunicación esa sensación de serenidad, de tranquilidad, pero lo que sucede es que la población china pues desconfía bastante del gobierno y por lo tanto también de los medios oficiales, y en las redes sociales circulan todo tipo de bulos bastante alarmistas que desafortunadamente no siempre son ciertos, son bulos, y que la gente pues algunas veces está creyendo.
Sigor, ¿cómo se ha cambiado la vida?
Pues de momento a nosotros la vida no nos ha cambiado tanto. Es cierto que salimos solo lo imprescindible. Como periodista, pues efectivamente tengo que salir a la calle, tengo que ver cómo está la situación, pero tratamos de evitarlo. Por ejemplo, hacer la compra se ha complicado bastante. No porque haya desabastecimiento en los supermercados, que lo hay en algunos alimentos, por ejemplo, sino porque al final, todo se complica. Los restaurantes, muchos de ellos han cerrado, aunque, sin embargo, sí que envían comida a domicilio. Los transportes y muchas tiendas también cierran antes de lo habitual. Uh-huh. Y lo que se nota sobre todo es que, pues bueno, que en general la ciudad se ha paralizado, ¿no? Es una cosa que van a notar sobre todo las empresas, no solo porque se ha extendido las vacaciones del Año Nuevo Lunar, sino también porque no se sabe cuándo se va a reanudar la actividad. Y eso es algo que yo creo que, bueno, estamos esperando todos a que nos afecte.
Claro, estamos hablando que se ha complicado también por la celebración, lo has mencionado, nos llegaban imágenes del Año Nuevo Lunar. Son celebraciones que han hecho que el personal se haya movido más de lo acostumbrado. 400 millones de personas se han movido a lo largo de estas celebraciones y que de alguna manera no van a poder salir de la ciudad o no van a poder entrar, ya cuando estamos hablando ya de la ciudad donde es el epicentro. Yo no sé si esto se está desarrollando también en el resto de las ciudades.
Sí, es un problema globalizado. La crisis sanitaria ha llegado en el peor momento posible para China. Más que nada porque, aunque el primer caso se detectó o se identificó el pasado 11 de diciembre, la alarma no se dio hasta casi un mes después. Justo en este momento, en este periodo de 2 o 3 semanas, que es un periodo vacacional en el que la gente celebra el Año Nuevo Lunar de una forma similar a la que nosotros celebramos la Nochebuena, yendo a visitar a los familiares, se llevan a cabo unos 3.000 millones de desplazamientos, porque la gente no solo vuelve a sus lugares de origen, luego también se mueve para ir visitando a los diferentes familiares. ¿Qué pasa? Que es un momento en el que las fábricas paran. La verdad es que la mayor parte de las fábricas utiliza mano de obra migrante china, lógicamente. Entonces, la gente vuelve generalmente a las zonas rurales, en las que además se da, pues bueno, una mayor escasez de tanto de material como de personal sanitario. Controlar todo este influjo cuando ya se decía, por ejemplo, que de la ciudad de Wuhan, que es el epicentro de la epidemia, habían salido unos 5 millones de personas cuando se declaró la cuarentena, con lo cual estos 5 millones de personas podrían estar infectadas, obviamente no todas, ¿no? Pero podría haber infectados y se podría deber a esto precisamente esa extensión de la esa propagación, sí, del virus, ¿no? Y el problema está en que luego falta la operación retorno. Esos 400 millones de personas que se han desplazado tienen que regresar a ciudades como esta, a ciudades como la que estoy yo, en Shanghai, para poder poner en marcha otra vez la gran maquinaria de la fábrica del mundo. Y eso puede provocar que el virus se propague todavía más. Entonces el gobierno está ante la disyuntiva de dañar mucho la economía, que es algo que yo creo que se empezará a analizar pronto, sí. o a poner en mayor peligro todavía la salud de la población. Yo personalmente creo que aunque ha reaccionado tarde, está reaccionando de la forma apropiada ahora mismo.
Oye, Sigor, lo que sí nos llama la atención desde aquí es que son dos puntos. Fundamentalmente, se está premiando a los científicos para que desarrollen una vacuna. No sé si es tan fácil o tan rápido, ¿no? Y por otro lado, también se habla de la construcción de un hospital en días.
Sí, bueno, yo, creo que en esto del hospital hay mucho de propaganda, no de propaganda, sino de dar una sensación, de proyectar una imagen de que el gobierno pues está haciendo todo lo posible para tratar a esta gente que tanto lo necesita. Faltan camas, faltan lugares en los que se pueda aislar a los pacientes infectados. Y entonces yo creo que el gobierno ha tomado esta decisión de construir este gran hospital que, bueno, sumará 1.000 camas con algunos, es una forma de construir prefabricada que es mucho más rápida y habrá que ver también los resultados que da. En cuanto a la vacuna, yo creo que no soy científico y como tal pues no puedo dar ninguna valoración al respecto, pero yo creo que hay bastante consenso a la hora de señalar que esa vacuna no estará lista por lo menos en meses o al menos un año, ¿no? Entonces, yo creo que ha sucedido antes también, la vacuna posiblemente aparezca cuando ya haya pasado lo peor de la epidemia. Pero bueno, es verdad que el gobierno está poniendo toda la carne en el asador, todos los recursos necesarios y disponibles para evitarlo.
Bueno, tú estás en Shanghái, creo que a unos 1.000 kilómetros aproximadamente del epicentro de la ciudad.
Sí, más o menos, sí. Igual un poco menos.
Bueno, en Shanghái las medidas ya no lo estás contando. Bueno, son medidas que de alguna manera se han tomado en el resto de las ciudades, pero las medidas son las que cada uno, ¿no?, prácticamente se impone, no saliendo a la calle o saliendo un poco a la calle o saliendo solamente, ¿no?, cuando no le queda otro remedio, ¿no? Y me imagino que los próximos días la situación se va complicando, porque cada vez que tenemos información, efectivamente nos encontramos pues con más personas infectadas y también, bueno, pues con más personas pues que fallecen, ¿no?, a cuenta del coronavirus. Imagino que los próximos días van a ser complicados.
Sí, yo creo que Shanghái es una de las ciudades no solo más desarrolladas en lo económico, sino también más desarrolladas en la gobernanza, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una ciudad en la que el gobierno ha reaccionado más rápido y está siendo más transparente. Por ejemplo, a los periodistas nos convocan todos los días a una rueda de prensa en la que se da cuenta de todo lo que se está haciendo. Es una rueda de prensa que además se retransmite en directo y son cosas que son de agradecer, ¿no? Yo creo que también se tomarán todas las medidas necesarias, quizá antes que en otras provincias que bueno, pues están en vías de desarrollo, están en una etapa de desarrollo anterior. Y acabamos de verlo, esto acaba de suceder hace unos minutos. Hong Kong, que es la ciudad más desarrollada del país, y que tiene un propio sistema, acaba de decretar la prohibición de la entrada de todas las personas desde la China continental. Yo creo que es una medida que puede parecer un poco drástica, pero es una medida que los propios ciudadanos de Hong Kong estaban reclamando para protegerse. Yo no sé si esto se irá extendiendo por el país, si China terminará de alguna forma cerrando sus puertas. Yo creo que eso es muy difícil, pero me imagino que este tipo de medidas se irán adoptando y por eso pues mucha gente aquí en Shanghái también está haciendo acopio de comida, ¿no? O sea, la gente está comprando latas, está comprando todo lo que puede necesitar para unas semanas, pues casi como si fuese esto una guerra apocalíptica. Pero bueno, quiero subrayar que a pesar de esto, la gente yo creo que está manteniendo la calma e incluso hay muchos muchos memes de humor que están circulando por ahí, o sea que, bueno, tampoco hay que alarmarse tanto.
Sigor, ¿cómo tienes el frigorífico ahora mismo?
A rebosar.
No podía ser, desde luego, de otra manera. Bueno, te vamos a dejar en Shanghái y darte las gracias por haber atendido, como siempre, la llamada de Radio Vitoria. Que os vaya muy bien, Sigor Aldama. Seguiremos, desde luego, en contacto. Un placer, como siempre.
Es que ricasco, Gabón.
Bueno, Gabón para ti, Egunon para nosotros, con esa diferencia de 7 horas, como bien os decías, aquí las 10 y 23, 10 y 24 minutos y allá las 5 y 24 minutos. Dejamos a Sigor Aldama en Shanghái y continuamos aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Y es que las autoridades chinas creen que el virus se originó en un mercado de animales salvajes de la ciudad de Wuhan, una pujante metrópoli con 11 millones de habitantes situada además en el centro del país. Las primeras hipótesis apuntan a un coronavirus que afecta a murciélagos, recombinado con otros de origen desconocido. Los huéspedes más probables desde los que el virus pudo dar el salto a las personas nos cuentan que son las serpientes. Pero no es la primera vez que miramos a los murciélagos como causantes de un virus a nivel mundial. Juan Tomás Alcalde, doctor en ciencias biológicas, quiróptero. ¿Son tan malos los murciélagos? Según uno, buenos días.
Bueno, buenos días. Pues no son tan malos. Lo que pasa es que nos hemos cruzado con ellos y entonces ha habido casualidades que nos han venido mal. Pero realmente el efecto de los murciélagos es mucho más positivo que negativo sobre nuestros intereses como humanos.
Pero cuanto más, de los más de 600 virus, dígame si estoy en lo cierto o no, de los más de 600 virus que provocan más de 750 enfermedades entre mamíferos, los murciélagos son los animales, nos cuentan, que transmiten el mayor número de estos. ¿Esto es así?
Sí, eso es cierto. Y hay una razón para explicar eso, sí. Mira, los murciélagos son animales, primero, muy diversos. Hay muchas especies, con lo cual es muy fácil que alguna de esas especies contenga virus diferentes a otras y que algunos de estos, si mutan, puedan llegar a humanos. Entonces, al ser muchas especies, digamos que tenemos muchos boletos para que haya posibilidades de transmisión. Y por otro lado, los murciélagos parece ser que tienen un metabolismo muy fuerte, muy intenso, su sistema inmune es muy enérgico y entonces son capaces de convivir con virus que a ellos no les afectan, no les causan enfermedad. Y sin embargo, otros animales que podemos estar cercanos a ellos evolutivamente, pero con un metabolismo más lento, pues bueno, podemos sufrir el contagio de virus que normalmente viven en murciélagos y que solo en algunos casos que hay mutaciones peculiares pues pueden pasar a humanos o a otros organismos.
Claro, ¿cómo pasan? A nosotros, bueno, en el caso del coronavirus, sí. En principio, en el caso que estamos hablando, en el caso de China, bueno, parece ser que ha podido ser a través de la alimentación, a través o bien de sopa de murciélago, o también a través de la serpiente, ¿no? Ellos habitualmente sí. Forma parte, ¿no?, de su alimentación, de su
sí,
comida.
Sí, puede ser.
Pero ¿cómo puede llegar? Por ejemplo, bueno, dígame.
Pues vamos a ver, por un lado, los murciélagos dentro de un, perdón, los virus dentro de un murciélago pues se reproducen de forma muy rápida y entonces un murciélago puede ser portador de millones de virus. Entonces, las copias de estos virus que se están haciendo continuamente normalmente son clónicas, son iguales, pero de vez en cuando hay pequeños errores en las copias y entonces salen virus un poco diferentes a los sus teóricamente padres. Entonces, siempre hay un grupo de virus diferentes a su generación anterior que están por ahí, pues bueno, uh-huh. Intentando parasitar las células cercanas. Y si los humanos empezamos a comer fauna, pues tipo murciélagos, o fauna que haya comido a murciélagos a su vez, ¿no?, y se haya podido contagiar de estos virus, pues claro, por alimentación, por comida mal cocinada o incluso por fruta que hayan comido algunos murciélagos y que hayan dejado medio comida y nosotros hayamos acabado de comerla. Bueno, hay varias vías, pero normalmente es por alimentación, que es fácil que pasen uh-huh. sobre todo a nuestro sistema respiratorio, ¿no?, que no tiene grandes defensas. El digestivo tiene más defensas, pero el respiratorio tiene menos defensas y puede llegar a una infección en el pulmón fácilmente.
Bueno, ¿qué alimentación puede llegar a nosotros? Concretamente nos decía, bueno, alguna fruta que quizás el murciélago pues ha picado y nosotros picamos después de ellos, ¿no? Pero, ¿qué otro tipo de alimentación puede ser que se alimente de murciélagos?
Bueno, es que si ves un mercadillo asiático, la verdad es que te asustas porque hay una cantidad de animales silvestres. No me refiero ya a pollos, conejos y cerdos que están ya en granjas estabuladas y así, sino cantidad de animales silvestres que capturan en la selva o en los bosques cercanos y que los llevan a estos mercadillos con condiciones de higiene pues muy deficitarias y en las que están la carne normalmente está ahí cruda, se está cocinando en el momento. Hay además muchísima gente que pulula por la zona, con lo cual puede haber personas más sensibles que otras a infecciones y que tengan su sistema inmune más debilitado por lo que sea, por una neumonía previa o cosas así. Y entonces se da un cúmulo de circunstancias que favorece el contagio por haber muchas especies, muchas personas concentradas en muy poco espacio, muy poca higiene, pues todo a la vez, ¿no?
Bueno, en el Estado español, ¿qué enfermedades transmiten los murciélagos? Si es que transmiten aquí.
Ya. Eso es, hay que poner un poco de orden, porque todo
sí,
esto
un poco de contexto,
hablando,
estamos hablando de Asia,
lejano.
Efectivamente, el sureste asiático, pero aquí concretamente, ¿con qué murciélagos, con qué tipo de murciélagos nos encontramos y cuáles son las enfermedades, si es que transmiten alguna enfermedad?
Sí, pues ya en el Estado, igual que en toda Europa, la única enfermedad que pueden transmitir los murciélagos es la rabia, y es una enfermedad que la puede transmitir cualquier mamífero silvestre. Y de hecho, en zonas de Europa, pues los zorros, por ejemplo, uh-huh. son portadores de rabia con frecuencia. Y convivimos con animales que pueden tener rabia sin ningún problema, siempre que no nos dejemos morder por ellos, nada más. O sea que la rabia solo se transmite por mordisco, pero se podría transmitir por transfusión de sangre o cosas así, pero es muy difícil entre humanos y animales, ¿no? Lo típico es que se puede transmitir por un mordisco. Con evitar mordeduras, pues ya tenemos el asunto resuelto.
Bueno, en nuestro contexto, ¿vemos murciélagos habitualmente?
Claro, sí.
Está hablando de Euskadi, en este caso.
Sí, ¿Hay
murciélagos?
En cualquier sitio encontramos murciélagos. En cualquier pueblo de Euskadi vamos a encontrar murciélagos, seguro. Lo que pasa es que hay que decir también que normalmente se hace mucha noticia de esto, cuando en realidad es muy infrecuente la rabia en los murciélagos. Se han hecho estudios de epidemiología de los murciélagos en distintas partes de Europa, incluido también, no sé si... Hay muestras también del País Vasco, efectivamente, y se ha encontrado que la incidencia de la rabia o la presencia de virus de rabia en murciélagos es menos del 1 por mil. Uh-huh. O sea que lo normal es que todos los murciélagos de cualquier pueblo no tengan ninguno rabia.
Pero
solo un porcentaje muy pequeñísimo es el que es posible portador.
Nos habla de pueblos. Es más frecuente encontrarlos en pueblos, no sé si en casas viejas, por ejemplo.
Sí, bueno, los murciélagos, mira, en Euskadi hay 26 especies de murciélagos, o sea que son también un grupo diverso aquí, y viven en todo tipo de hábitats. Hay un grupo que vive en huecos, en grietas de casas, debajo de las tejas, en aleros y así. Hay otro grupo de murciélagos que vive en los árboles y hay otro grupo que vive ya en cuevas. Entonces, bueno, de esas 26 especies se reparten más o menos un tercio en cada sitio, con lo cual los murciélagos son algo así como las aves. Las encontramos por todos los sitios y diferentes especies viven en diferentes lugares.
¿El tamaño de los murciélagos también puede variar?
Bueno, un poco sí, pero no mucho. Aquí, por lo menos, lo que tenemos aquí son siempre de pequeño tamaño, es decir, el murciélago más pequeño pesa alrededor de 4 gramos, para que nos hagamos una idea, y puede tener una envergadura de unos 16, 18 centímetros, uh-huh, un palmo, una cosa así. Uh-huh. Son mucha ala y poco cuerpo. Y el murciélago más grande de los que tenemos aquí, pues pesa alrededor de 50 o 60 gramos y tiene una envergadura de 45, 50 centímetros, casi medio metro, no llega, pero anda cerca, porque tienen alas muy grandes, pero su cuerpo en realidad es pequeñito.
Bueno, en numerosos países los murciélagos son animales que están sometidos a diferentes tipos de protección medioambiental. ¿Cuáles son los efectos beneficiosos? Entiendo que porque tienen efectos beneficiosos, ¿no?, estos animales.
Claro,
¿cuáles son
claro.
los efectos beneficiosos que tienen? Porque estamos hablando igual de la parte negativa, en principio, ¿no?,
sí,
de estos mamíferos, pero la parte positiva.
Sí, sí, se suele hacer mucho hincapié en las noticias negativas que provienen de murciélagos.
No, es que el murciélago, hay que reconocer que es un animal, efectivamente, que atractivo no es.
Pues claro, esto depende de gustos, ¿eh?
Claro, bueno, a usted le resultará, entiendo,
eso,
atractivo.
Eso. A mucha pero gente vamos, nos resultan sí. animales muy atractivos, sí. No voy a decir guapos, porque yo entiendo que eso es un poco excesivo.
Que no lo son.
No lo son. Pero son animales, por un lado, muy beneficiosos y por otro lado, muy atractivos para la ciencia. Voy por partes. Beneficiosos en nuestra tierra, por ejemplo, en Euskadi, son beneficiosos porque se alimentan de insectos y muchos de estos casi exclusivamente de insectos. Algunos comen arañas, una especie come de vez en cuando pajaritos, pero la inmensa mayoría comen insectos y comen muchos insectos que son perjudiciales para nuestros intereses, como plagas, plagas de árboles, plagas de cultivos, uh-huh, o incluso hay varias especies de murciélagos que se alimentan de mosquitos, que son los que nos pican cuando paseamos a lo del río, y anofeles y cosas así. Uh-huh. Y estos mosquitos a veces son capaces de transmitir enfermedades, entonces que los murciélagos se coman esos mosquitos precisamente reduce la transmisión de enfermedades. Aquí, no mucho porque no tenemos muchas enfermedades, pero imaginaros en las selvas tropicales donde hay una cantidad de parásitos de todo tipo, los murciélagos tienen un papel muy, muy, muy bueno para las poblaciones de personas.
¿Cuántos murciélagos podemos tener? Quiero decir, cuando hablo de cuántos, yo no sé si la cabaña en principio, ¿no?, de murciélagos, ustedes tienen datos aproximados de cuántos puede haber aproximadamente en Euskadi. ¿O es un animal, no sé si se reproduce muy rápidamente o también está en peligro a veces de extinción?
Pues mira, los murciélagos están todos protegidos por la legislación en Euskadi, bueno, uh-huh, en toda Europa están protegidos por la legislación, por legislaciones europeas, nacionales, autonómicas, distintos grados. Y están protegidos porque primero se reproducen muy, muy despacio. Normalmente la mayoría de las especies tienen una sola cría por hembra y año. O sea que se reproducen, uh-huh, como rapaces, muy despacio. Con lo cual cualquier pérdida de una colonia por causas ajenas a lo natural, es decir, imagínate que tapemos una grieta donde vivía una colonia y los dejamos, uh-huh, ahí encerrados, que es muy frecuente que ocurra esto en pueblos, puentes, en obras públicas, etcétera. Esa colonia desaparece y es muy difícil que se reponga. Puede necesitar décadas para que se reponga una colonia. Entonces, son animales muy frágiles en cuanto a su población, ¿eh? Su estructura de población se recupera muy lentamente. Y me preguntabas también cuántos había.
Sí, aproximadamente, bueno, sí.
Pues no lo sabemos, la verdad. Miles de murciélagos, seguro, pero no lo sabemos. Uh-huh. Nosotros hacemos un control de las colonias cavernícolas, que suelen ser las más amenazadas, las especies, uh-huh, cavernícolas, porque, por un lado, hay pocas cuevas en relación a cuántas grietas puede haber en edificios o así, que puede haber millones, ¿no? En cuevas hay pocas, cuevas con murciélagos hay menos, cuevas con colonias de murciélagos hay ya muy poquitas, eso sí que hacemos un seguimiento y podemos tener ahí unos miles, uh-huh, de murciélagos controlados. Pero la inmensa mayoría que viven en tejados, en casas, ciudades, en edificios en general y puentes, pues es imposible controlarlos.
Bueno, pues hoy nos queremos acercar a los murciélagos. Decíamos al comienzo que son los animales que transmiten el mayor número, ¿no?, de enfermedades a los mamíferos. También hemos comentado que en numerosos países estos murciélagos son animales sometidos a diferentes tipos, ¿no?, de protección medioambiental. Estamos hablando de la legislación europea, como bien nos decía, que están protegidos precisamente por todas las legislaciones también, bueno, europeas, autonómicas, y que tienen sus efectos beneficiosos, aunque no nos gusten mucho, y sobre todo cuando surgen estas noticias, ¿no?, que no sabe muy bien al 100%, pero las autoridades chinas decíamos que creen que el virus, además, se originó precisamente, o el origen de este virus del coronavirus ha sido a través de los murciélagos. Bueno, pues así nos vamos a despedir. Juan Tomás Alcalde, doctor en ciencias biológicas, quiróptero. Un placer, de verdad, que nos haya atendido, ¿eh?
Si me dejas solo un segundo,
sí,
te diré que,
supuesto,
aunque se supone que proviene de murciélagos, todavía no se ha confirmado el origen del
sí,
virus respecto a los murciélagos. Y, bueno, está pendiente esa confirmación. Pero, en todo caso, fíjate que estas cosas se producen en lugares donde hay una concentración muy grande de personas, donde además se consume mucha fauna silvestre en condiciones de higiene muy, muy deficientes, ¿no? No es nuestro caso, o sea que aquí no tenemos esa problemática.
Así nos vamos a quedar, que muchísimas gracias por atender la llamada. Seguiremos hablando, ¿eh? Con Tomás.
Muchas gracias. De
acuerdo. Un placer. Gracias. Agur.
Lo mismo digo. Agur.
Agur.